Hay docenas de grupos ambientalistas en Arizona y todos tienen su propio enfoque. Hay organizaciones que trabajan en los espacios locales, nacionales e internacionales. Algunas se enfocan en cuestiones específicas como cambio climático y otros se enfocan en grupos de personas específicas. Sea cual sea sus planteamientos, las cuestiones ambientales son parte de las conversaciones diarias, aunque no estás involucrado con una organización que trabaja con estos temas, es bien probable que hayas escuchado la frase cambios ambientales en los medios sociales o las noticias. Describirlo como un tema caliente sería un eufemismo. También es posible que haya escuchado la frase justicia ambiental, pero ¿qué significa?
La única cosa que necesitamos ver la historia, ¿no? O sea, no es un secreto, ¿verdad?, que Estados Unidos, ¿verdad?, está basado en la discriminación, ¿verdad?, y en el racismo. Entonces, en este punto estamos viendo otro tipo de racismo. Se le llama racismo ambiental.
Este es Masavi Barea, director de coaliciones y entrenamiento para CHISPA. Él dice que para entender justicia ambiental tenemos que evaluar la historia de discriminación en los Estados Unidos.
Si vamos otra vez, ¿no?, a la historia de cómo se fundó la ciudad de Phoenix. Todavía, por ejemplo, en los años 50, todavía existía una ley que se llamaba redlining.
El término redlining es la práctica discriminatoria que prohibía a las familias negras, latinoa y indígenas de comprar casas fuera de ciertas áreas clasificadas como indeseables. Dicha práctica no es legal hoy en día, pero mucha gente aún siente los efectos del redlining, como sienten el sol caliente de Arizona. Este es un vecindario en el sur de la ciudad de Mesa, cerca de la Octava Avenida. El área ha sido afectada por discriminación histórica y hoy no hay suficiente sombra para uno se refresque mientras camina por la calle en el día de calor. De hecho, esta es una gran razón por la cual mucha gente que vive aquí, la mayoría de ellos que son personas de color, siente el calor y los efectos del sol más que otras. Lugares como estos son llamados islas de calor. Bajo condiciones normales, la temperatura se refresca en la noche.
Pero en las islas de calor hace más calor en el día porque hay mucho pavimento, concreto, edificios, gente, carros, ¿va? Y en la noche no refresca, sigue igual de caliente.
Melissa Guardaro, directora asociada del programa Knowledge Exchange Resilience en la Universidad del Estado de Arizona, visitó diferentes vecindarios en la región metropolitana de Phoenix para investigar de este fenómeno. Ella dice que la perspectiva que uno tiene sobre el calor puede depender mucho de dónde uno viva.
Una cosa es que lo es una inconveniencia. Y estas son personas que viven una vida con aire acondicionado. Tienen una casa con aire acondicionado, tienen una oficina o escuela con aire acondicionado, les gustan. Si tenemos un corte de electricidad, para ser honesta, ellos son las personas que son los más vulnerables porque no son adaptados.
¿Qué nos cuentas sobre el segundo grupo?
Estas son personas para quienes el calor es un problema que pueden manejar. Pues, si están haciendo trabajo afuera, como paisajismo, se aseguran que no están afuera por demasiado tiempo en la mañana o en la tarde.
¿Y sobre el tercer grupo?
Y esto fue bastante aparentemente. Y poquito doloroso cuando el calor es una isla con muchas emociones. Las personas están estresadas desde el calor. Y quiero decir que todas las personas en este grupo estuvieron trabajando a tiempo completo. Y eso nos llamamos el calor como un catástrofe.
Y para este grupo, la directora ejecutiva de QER dice que el calor es muy peligroso.
El año pasado tuvimos entre 400 y 393 muertes asociadas al calor. Todavía hay algunos que están bajo investigación, pues ese no es el número final oficial, pero es el récord. Y muchos de ellos están al aire libre, personas que no tienen vivienda. Este grupo también es desproporcionadamente personas de color, experiencias, personas sin hogar, según su representación y nuestra población.
En un sentido mayor, ¿cómo se mira esta cuestión?
El calor es uno de nuestros mayores problemas en la justicia ambiental. Lo que me golpea es que esta es una cosa que nos vemos por cada lugar. Este problema no solo está en una ciudad. Cuando miras el problema de redlining y en cada ciudad buscas resultados similares.
¿Cómo se puede cambiar la situación?
Es muy común que la gente piense que el gobierno quiere lo mejor para ellos. Y también es muy común que se sientan solos, ¿verdad? Que no tienen fuerza. Entonces, parte de nuestra estrategia es estar hablando con la gente, ¿verdad? Y estar empowering them, ¿verdad? Empoderándolos, ¿verdad? Pero también educándolos sobre las cuestiones de la política, ¿no?
Kirsten Dorman, Cronkite Noticias.